Hay fechas que quedan en la memoria para siempre. A las 8:46 de la mañana del 11 de septiembre del 2001, los secuestradores estrellaron el vuelo 11 de American Airlines contra la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. 6 minutos después, el primer contingente de bomberos de la ciudad de Nueva York, 2 compañías de escaleras y 2 de máquinas, había llegado al edificio afectado. Acababan de comenzar a subir una escalera en un esfuerzo por llegar a las personas atrapadas en los pisos superiores, cuando otro avión secuestrado, el vuelo 175 de United Airlines, golpeó la Torre Sur a las 9:03 a.m. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York perdió 343 de entre sus filas, mientras que 23 policías de la ciudad de Nueva York y 37 oficiales de la autoridad portuaria también perdieron su vida. Esto, según la comisión del 11 de septiembre, que investigó los ataques y la respuesta de emergencia. En el terreno, los oficiales del Departamento de Bomberos se dieron cuenta rápidamente de que no había esperanza de controlar el incendio. En cambio, se concentraron en la desesperada misión de evacuar a los oficinistas que se encontraban dentro de los 2 enormes edificios. Aunque supusieron que las Torres Gemelas habían sufrido daños estructurales y que los sistemas de extinción de incendios podrían haberse vuelto inoperables, casi no tenían información sólida sobre la situación en el interior. Así que los bomberos se precipitaron hacia lo desconocido. Pero probablemente nadie se dio cuenta de lo malo que sería. Entre las 2.753 personas muertas en el sitio del World Trade Center el 11 de septiembre, 343 fueron del Fire Department de Nueva York. Esa cifra sombría supera con creces las 78 vidas perdidas en la siguiente catástrofe más grande para los bomberos de la historia: un incendio forestal en Idaho. Las muertes del Fire Department de Nueva York del 11 de septiembre ascendieron a más de un tercio de los aproximadamente 1.000 miembros del personal de emergencias en el lugar. La primera muerte ocurrió a las 9:30 a.m., cuando un civil que saltaba desde la Torre Sur golpeó al bombero Daniel Sur, según el informe de la comisión, y una entrevista de historial oral del capitán del Fire Department de New York, Paul Conlon, quien fue testigo. Subir las escaleras con ropa de protección pesada y llevar equipo fue una tarea agotadora, incluso para los bomberos en buena forma física. El agotamiento se presentó rápidamente, que algunos se separaron de sus unidades. Para complicar aún más las cosas, la comunicación por radio se hizo más difícil a medida que ascendían en el interior de los edificios y cuyas estructuras de acero y hormigón armado interferían con las señales de las radios. Pero incluso sin esas vulnerabilidades, no habría forma de prepararse para lo sucedido a las 9:59 a.m., cuando la Torre Sur se desintegró rápidamente y colapsó sobre sí misma en solo 10 segundos. No hubo tiempo de huir y el derrumbe mató todos los bomberos y personal de emergencia dentro del edificio, según el informe de la comisión del 11 de septiembre. Después de ser aplastados bajo una montaña de escombro de aproximadamente 250 mil toneladas, algunos de sus cuerpos no se recuperaron hasta meses después. Aproximadamente 1 minuto después, los funcionarios del Fire Department de Nueva York, al darse cuenta de que la Torre Norte también podría colapsar pronto, se comunicaron por radio y dieron una orden a todos los bomberos en la Torre Norte diciendo que evacuaran. Pero con la interrupción de la comunicación por radio y la confusión del desastre, algunos bomberos no escucharon la orden de evacuación. Algunas unidades retrasaron sus propias evacuaciones para ayudar a los civiles que tenían problemas para salir, mientras que otras se demoraron para buscar otros bomberos para poder descender juntos. Otros se detuvieron a descansar en el camino hacia abajo. Entre los que murieron en el exterior de la Torre Norte estaba el jefe del departamento, Peter Jensen, el oficial uniformado de más alto rango del Fire Department de Nueva York, que estaba trabajando en la radio y al mando de los esfuerzos de rescate. Aunque el Fire Department de Nueva York pagó un precio terrible ese día, los heroicos esfuerzos de los bomberos sin duda salvaron miles de vidas. Al final, resultó que ese día había muchas menos personas en las torres de lo que se temía, un estimado de 17,400 personas. El 87% de ellas fueron evacuadas de manera seguida. El día de ayer conmemoramos, recordamos a las personas que perdieron la vida, a las personas, a los héroes que estuvieron presentes en septiembre 11.
Radio Claret América presenta Noticias Claret América con el padre Marco Cárdenas y Laura Müller. Información desde una perspectiva católica global.
Muy buenos días, bienvenidos a Noticias Radio Claret América el día de hoy, lunes 12 de septiembre del 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Ministerio Hispano de los Misioneros Claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Enviamos saludos desde muy temprano, gracias hasta Mondelein, Illinois, a Sandra Patricia Salazar, a Germán Rodríguez hasta Seattle, nuestra querida Cristal Martínez aquí en nuestro estado de Illinois, Anita Quiles hasta New Jersey. Gracias por estar desde temprano con nosotros. Y bueno, pues el día de ayer recordamos una vez más la tragedia de septiembre 11. Qué impresión, ¿verdad? Cómo pasan los años y cómo definitivamente hay hechos en nuestra historia que nos marcan para siempre. Y no solo nosotros, realmente septiembre 11 vino a traer un cambio en el mundo entero, una forma de vida diferente, una caída del gran imperio que eran los Estados Unidos en aquel tiempo, una caída a la economía también a nivel mundial y desgraciadamente para todos un momento sumamente devastador para los que tenemos memoria del septiembre 11. Y es importante que este tipo de fechas no se pierdan de la mente de las nuevas generaciones, que sepan de lo que es capaz de la humanidad, que sepan también de los grandes héroes que se construyeron, ¿no?, a través de esta tremenda adversidad. Dentro de estas personas que fallecieron, 213 de ellos eran inmigrantes, muchos de ellos indocumentados. Hay un documental que está en Netflix precisamente hablando sobre septiembre 11 que está impresionante, ¿no? Y hablan de un restaurante que estaba en la parte superior del edificio y que era un lugar maravilloso, que a la gente le encantaba ir porque tenían una gran gama de platillos que era súper internacional, todo el personal que estaba ahí. Me tocó escuchar unas entrevistas en el documental y otras que realizó la periodista Univision, María Antonieta Collins, con algunos familiares. María Antonieta Collins estuvo cubriendo este suceso de septiembre 11 y platicaba ella en estas entrevistas, ¿no?, con familiares de las personas fallecidas, que pues eran una gran familia, gente de Filipinas, gente de México, de Argentina, de Kuwait, de donde ustedes quisieran, había personas trabajando en ese restaurante. Y que desgraciadamente pues fue en uno de los pisos superiores y la gente perdió la vida, ¿no? Algunas situaciones muy milagrosas, como escuchar a alguien que dijo, no voy a trabajar, o que no pasó el tren al tiempo que debía y no llegaron al trabajo, y gracias a esto se salvaron. Otros que no tenían nada que estar haciendo ahí fueron. Total, que impresionante, ¿no? Realmente no sabe uno en qué momento está dictaminado que nos toca desaparecer de este mundo presente. Así que una en memoria, ¿verdad?, y en oración por todas estas personas que fallecieron en septiembre 11 y también por todas aquellas que siguieron una vida muy difícil sin sus seres amados, personas que tuvieron todavía problemas de salud después de sobrevivir a las Torres Gemelas, ¿no? Imagínense, después de sobrevivir algo tan fuerte, todavía tanta gente que falleció de cáncer. Hay una fotografía muy emblemática de septiembre 11, que es una mujer afroamericana en un traje muy bonito, que había ido en septiembre 11 a trabajar, no, ya me acordé, ella había estado en un hotel que estaba enseguida de las torres, que también colapsó cuando colapsó una de las torres y logró salir, pero está, ahorita se las busco la foto, porque es impresionante, parece una estatua, pero completamente cubierta del polvo del derrumbe y se ve todo su traje ejecutivo, ¿no? Completamente gris, todo su rostro. Y desgraciadamente esta persona falleció de cáncer debido a haber estado respirando todo esto. Todavía muchos de estos héroes, de los bomberos, de los policías, años después fallecieron de cáncer por, por todo el consumo que tuvieron de estos materiales. Así que tremendo, tremendo los testimonios que se escuchan de las personas que tuvieron que pasar por todo esto y que nos recuerde la importancia de poder vivir en paz, de poder vivir en armonía, de respetar otras personas, otras culturas, otras religiones. Así que, bueno, pues un recuerdo más de septiembre 11, otro año más que recordamos a las personas caídas en este tremendo incidente. Y bueno, amigos, pues iniciamos semana con esto y con lo que definitivamente ahorita está abarcando la mayor cantidad de los titulares a nivel mundial, que es pues lo sucedido con la reina Isabel, ¿no? La reina de Inglaterra, quien fallece a sus 96 años de edad, una mujer de una fortaleza tremenda en todo sentido, moralmente como físicamente, a los 96 años, con una perfecta calidad de vida. La señora estaba completamente lucida. El pueblo inglés, Gran Bretaña, el Commonwealth, que le llaman, pues para nada esperaban que falleciera su reina. Y es impresionante ver, ¿no? Yo lo comparo ayer que estaba hablando con mi vecina, sus suegros son británicos. Y le digo, ¿cómo no han tomado tus suegros? Fallecimiento de la reina. Me dice, no sabes qué tragedia, y es estadounidense. Y le digo, ¿sabes qué? Yo lo comparo como cuando nosotros nos fallece un papa como católicos, pues es un gran dolor, ¿no? Es un dolor de una comunidad, de un grupo de personas que nos identificamos en algo y ver estas tremendas pérdidas. Así que mucha gente, pues imagínense, 70 años de reinado. Tantas personas que han nacido bajo el reinado de Isabel II, que es la líder que conocen durante todo este tiempo, y pues bueno, ver que fallece a los 96 años de edad, gracias a Dios, en su cama, una muerte muy tranquila, con sus seres amados al lado. Así que bueno, pues una gran muerte que le tocó. Yo creo que muchos de nosotros es lo que pedimos, ¿no? Poder morir apaciblemente al lado de nuestros seres amados, definitivamente es un regalo. Y bueno, pues el ataúd cubierto con la bandera de la reina Isabel fue trasladado lentamente el domingo en un último viaje de un día desde su amado castillo de Balmoral hasta Londres. Recordemos que falleció en Escocia. Los dolientes llenaron los puentes y las calles de la ciudad y se alinearon en los caminos y carreteras rurales, algunos lanzando flores para honrar al monarca que reinó durante 70 años. El coche fúnebre pasó junto a montones de ramos de flores y otros tributos mientras encabezaba un cortejo de 7 autos desde Balmoral, donde la reina murió el jueves a los 96 años de edad, para un viaje de 6 horas a través de ciudades escocesas hasta el palacio de Holyrood House en Edimburgo. El ataúd de la difunta reina estaba envuelto en el estandarte real de Escocia y coronado con una corona de flores de la finca, incluidos los guisantes de olor, una de las favoritas de la reina. Horas antes de la llegada del ataúd a Edimburgo, la capital escocesa, la gente salió temprano para tomar espacio junto a las barricadas policiales. Mencionan, creo que ha sido una constante en mi vida. Era la reina bajo la que nací y siempre ha estado ahí. Así dijo Angus Ruthven, un funcionario de 54 años de Edimburgo, mientras esperaba la llegada del ataúd. Y dijo, creo que va a tomar mucho tiempo adaptarse a que ella no esté aquí. Es algo bastante repentino. Sabíamos que se estaba volviendo más frágil, pero será un buen reinado para el rey Carlos. Y bueno, el primer pueblo por el que pasó el cortejo de Ballater, donde los vecinos tienen como vecinos a la familia real, cientos de personas observaron en silencio y algunos arrojaron flores frente al coche fúnebre a su paso. En cada ciudad y pueblo escocés por donde pasó el séquito, se encontraron muestras de respeto. La mayoría de la gente permaneció en silencio. Algunos aplaudieron cortésmente. Otros apuntaron con las cámaras de sus teléfonos a los autos que pasaban. El Aberdeenshire, los granjeros se alinearon en la ruta con una guardia de honor de docenas de tractores. Así que esta fue la forma, pues, de despedir a su reina en su camino a Inglaterra para pues su cortejo fúnebre, ¿no? Así que, pues, vean nomás el cariño de la gente. Qué bonito, ¿no? Poder ver algo así. Y bueno, amigos, pues vámonos a más información de qué está pasando con la reina, con el nuevo rey, Carlos III, en un minuto. Pero antes, ¿qué les parece si damos la bienvenida a Rafa Salomón? Rafa, buenos días, qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Muy buenos días, Laurita. Un gusto, como siempre, estar con todos ustedes.
Muchísimas gracias. Cuéntanos, Rafa.
Bueno, pues el día de hoy, una nota que pues también es muy emotiva, porque una joven hija de dos migrantes que se dedican a la pizca allá en San Diego, California, la pizca de fresa, de manzana, pues se acaba de graduar. Nada más y nada menos que como licenciada en sociología con enfoque en derecho y sociedad. Ella fue a entregarles a sus papás el título hasta los campos donde ellos trabajan. Fíjense nada más qué acción tan bonita. Fue con su título ahí a los campos de la pizca y en una publicación en Instagram dice: caminando junto a ustedes, agarrada de sus manos, porque todos estos años nunca me desampararon, me apoyaron en todos, en todos mis sueños, y sé que siempre estarán conmigo, aunque ya muy pronto volaré. Mientras escribo esto, se me salen las lágrimas, dice ella, por lo orgullosa que me siento de haber tenido unos padres que pudieran tener a tres hijas que siguieron el buen camino. Nos hicieron personas de bien, humildes, y nunca nos rajamos. Así lo dijo Jennifer, y pues es una acción tan bonita porque pues le agradeció a sus padres un trabajo sencillo, humilde, pero gracias a ese trabajo ella pudo graduarse de la universidad allá en San Diego, California. Pues creo que las acciones de agradecimiento siempre son buenas. No todos los hijos tienen este detalle, simplemente pues a lo mejor porque sus padres trabajaban en un lugar que no, pues que no es propiamente pues una oficina o algo así, pues los hijos como que hacen a un lado. Ella no. Ella dijo: aquí están mis papás, su esfuerzo, y fíjense, les agradeció. Pues una acción muy linda.
Qué hermoso, Rafa. Muchas gracias por compartirlo. Y es un trabajo súper pesado. Yo tengo una amiga que trabajó en la pizca en California, en la pizca de fresas. Y decía, es horrible, dice, tardas mucho en acostumbrarte, estás todo el tiempo agachado. Dice que es una labor muy, muy, muy pesada, muy fuerte. Así que un gran reconocimiento a todos nuestros paisanos, a toda la gente que tiene este tipo de trabajos para que el alimento llegue a nuestras mesas, ¿verdad? Que muchas veces no valoramos y por eso es tan importante en la oración, en la bendición de los alimentos, siempre dar gracias por las personas y pedir por las personas que estuvieron en el proceso para que eso llegara a nuestros hogares. Y Rafa, algo que también que toca compartir es que esto es bien complicado. Fíjense que desgraciadamente la idiosincrasia de muchas personas, sobre todo que trabajan, pues que no tienen oportunidad de estudiar, que trabajan en la pizca, que la vida les es muy pesada, no dejan que los hijos estudien. Quieren que entren a trabajar también para apoyar en las familias y muchos jóvenes se quedan sin la oportunidad de estudiar, aunque lo deseen por esto. Así que ese es un reconocimiento más para estos padres, el que hayan tenido la visión de poder apoyar a sus hijas para que estudiaran. Tenemos un grupo de sacerdotes claretianos que precisamente trabajan en un lugar en que hay mucho hispano que trabaja en la pizca y es uno de los temas con los que se tienen que enfrentar todos los días, ¿no? El poder hablar con los papás, tratarlos de convencerlos de la importancia de que sus hijos permanezcan en la escuela. Mandamos un saludo a Lilian Narváez, que dice, por eso es que hay que dar gracias a Dios todos los días, puesto que uno nunca sabe qué día te espera ese día. Bueno, ahorita con referencia al otro tema, ¿verdad? Bertita Ortiz nos dice, es muy bonito cuando los hijos reconocen el trabajo de los padres. En mi caso pasó lo mismo con mis hijas, gracias a Dios.
Qué lindo.
Cristal Martínez, hola Rafa, a mí también se me salieron las lágrimas con esta bonita noticia. Gracias a Dios, aún hay hijos agradecidos.
Así es, sí, y muchos, y también vale la pena mencionarlo, Laurita, muchos les da pena los trabajos de sus papás. Sí. Mienten y algunos pues simplemente dicen, no, yo no tengo padres. Esto también es una acción que pues tristemente sucede, no en todos los casos, pero llega a pasar, ¿no? Que tienen pena de reconocer a sus padres, no los llevan a la graduación, no los presentan. ¿Por qué? Pues porque probablemente vienen de familias humildes, sencillas.
Así es, así que eso qué importante. Tuvimos un seminarista, todavía está en preparación, se llama Ricardo, muy simpático, y sus papás trabajan en la pizca. Él nació aquí, es mexicoamericano, y nos platicaba, dentro del seminario los mandaron a estudiar a la Universidad de Loyola, que es una universidad, pues, digamos, en México muy fresa, ¿no? Muy cara aquí en Chicago. Y sé que estaban en una clase y les estaban preguntando qué hacían sus papás, ¿no? Y que él dijo que, pues, sus papás trabajaban en la pizca en California. Y que, son dueños de una, que le dijeron que sí eran dueños, ¿no? Dijo, no, o sea, trabajan en la pizca, dice. Se habían quedado todos muy impresionados de que cómo que sus papás trabajan en la pizca, que luego le dijeron que sí eran dueños de un lugar de estos. Así que fue muy simpática la anécdota de nuestro seminarista Ricardo. Así que muchísimas gracias, Rafa. Tuvimos la oportunidad en familia. Nos preparamos muy bien, con palomitas y todo el sábado para poder ver la película de Pinocho, que para los que no nos escucharon la semana pasada, el hijo de Rafa Salomón interpreta la voz en español de Pinocho. Así que nomás, híjole, ¿cómo se tardó en hablar Pinocho? Estamos ansiosos esperando a que ya empezara a hablar el Pinocho, ¿no? Así que una hermosa producción, muy bonita la película, y pues muy orgullosos de tu niño, ¿no? De compartir su éxito.
Muchísimas gracias, Laurita. Pues sí, fue un momento muy especial, tarde en hablar, porque pues es la propuesta, ¿no? Es un muñeco que poco a poco.
Ya llega nada y todo lo demás.
Pero después no lo paras, ¿no? No lo paras de hablar y habla y habla. Pero muchísimas gracias, Laurita. Ya sabes que compartimos estos momentos. Y ustedes también lo compartieron. Por ahí me mandaste una foto que ya estaban listos ahí. Para disfrutarla. Qué bueno que te gustó. Muchas gracias. Y pues a nombre de mi pequeño, también les agradece.
Gracias, Rafa. Un abrazo y muchas bendiciones.
Hasta pronto. Que pasen. Bonito lunes.
Y bueno, amigos, los invitamos a seguir a Rafa Salomón. Lo encuentran como Rafa Salomón Oficial en Facebook y en Instagram como Rafa Salomón. Y bueno, pues vamos un poco más de las noticias de qué está aconteciendo el día de hoy, qué sucedió este fin de semana. Y bueno, pues definitivamente les digo que la reina Isabel se ha llevado titulares todo el fin de semana con pues, su fallecimiento, ¿no? Su triste fallecimiento. Y bueno, pues ahora Carlos III, rey de Inglaterra, ¿no? Otro dato interesante es que pues recordamos todos con cariño a la princesa de Gales, ¿no? A Lady Di. Y desde que falleció Lady Di, nadie había tenido ostentado el título de reina de Gales o princesa de Gales. Hasta la esposa de William, Kate, quien es ahora la princesa de Wales, ¿no? Después de que este título pasa al hijo de Carlos III, al príncipe William, y ha sido interesante. Tienen una nueva princesa de Wales después de Lady Di. Y bueno, pues dentro de la información de la familia real y todo lo que se estuvo viviendo este fin de semana en ceremonias de condecoraciones, ¿no? Empezando por ahora el nuevo rey de Inglaterra, el antiguo príncipe Carlos, ahora rey de Inglaterra, pues han salido información que ya se había dado. En 1994 sale una biografía del ahora rey de Inglaterra, Carlos III, y habla sobre su relación con la reina Isabel II, y aunque siempre fue una mujer muy familiar, pues las obligaciones como reina de monarca absoluta de Reino Unido requirió ciertos sacrificios de su parte, entre ellos la crianza de sus hijos, sobre todo del primero de ellos, hoy ocupando el puesto, el rey Carlos III. En las memorias que escribió el padre del príncipe William y el príncipe Harry, el mismo Carlos III, reprochó a su madre no haber estado presente en gran parte de su infancia. Dice, el personal de guardería que le había enseñado a dar sus primeros pasos, a jugar, lo castigó y lo recompensó. Así dice el autor de la biografía Rey Carlos III de Inglaterra, publicada en 1994, y que también, si les interesa, la pueden ver en YouTube. La relación con su padre Felipe, el duque de Edimburgo, tampoco fue la mejor. El duque de Edimburgo era un militar sumamente formado, muy atlético, una persona muy física, ¿no? Realmente de una fuerza física extraordinaria, buenísimo para los deportes. Y el príncipe Carlos, ahora rey de Inglaterra, siempre fue una persona más sensible. y más orientada hacia cosas del arte, ¿no? Muy diferente a su padre, y esto era algo que frustraba sumamente a su papá, ¿no? Que no tuviera la agilidad física que él tenía. Y bueno, según el libro Diana, Historia de una princesa, de Tim Clayton, también reza el siguiente extracto, dice: aunque indudablemente siente un gran afecto por el príncipe Carlos, se ha pasado la vida criticando y socavando silenciosamente su autoestima. La reina Isabel estuvo muy ausente. Esto con referencia al príncipe de Edimburgo, papá del rey Carlos III. Cuando, inclusive, el príncipe de Edimburgo, cuando Carlos III tuvo dudas sobre si casarse con Lady Di, con la princesa Diana o no, fue el mismo príncipe de Edimburgo que le dijo: no, pues espérate, en un rato puedes recuperar a la Camila, ¿no? A Camila Parker, con quien, bueno, pues conocemos, ¿no? El amorío que existió entre ella y Carlos III hasta que finalmente, pues, fallece Lady Di y se concreta su amor, se casan. Boda que, por cierto, en la que no estuvo presente ni su padre, el príncipe de Edimburgo, ni la reina Isabel, pero sin embargo, pues ya al pasar de los años, pues se les fue viendo juntos en eventos públicos, al grado que ahorita, pues Camila es un personaje, pues digamos que aceptado dentro de la monarquía. Y bueno, siempre se ha dicho que la reina Isabel II se sintió culpable del pesar que llevaba a su hijo mayor Carlos, príncipe de Gales, para aquel entonces. De ahí que se desbocaban amor y cariño por los hijos de este con Lady Di, con William y Harry. Sin embargo, todos sus nietos, 11 nietos en total, hijos de hermanos de Carlos, de Andrés de York, Eduardo de Wessex y Ana del Reino Unido, han dicho que fue una de las abuelas más cariñosas que todos estos, pues ahora adultos, hubieran podido tener. Así que lo que no pudo otorgar por sus labores como reina a sus hijos, pues terminó dándolo a sus nietos, ¿no? Así que aquí estamos viendo unas imágenes, está muy bonita, es una cuenta de Instagram que se llama englandnews.eng. La pueden encontrar en Instagram, y son puras fotografías de la realeza británica, y es un, pues básicamente un catálogo y una enciclopedia de la vida de estas personas, ¿no? Que creo que pocas veces tenemos la oportunidad de ver cómo va evolucionando, pues no solo el cuerpo humano, sino también un ser humano, un matrimonio, la historia de una familia. Así que pues veremos qué continúa con la familia real y con, bueno, con todo esto, ¿no? Pues un suceso tan lamentable para el pueblo inglés. Y bueno, amigos, pues hoy en serio que ha sido de puras muertes, qué barbaridad. Nos hemos pasado con pura tragedia, puro fallecimiento. Así que, ¿qué les parece si mejor damos la bienvenida al doctor Oscar Müller para que venga a traernos su tema de justicia y derechos humanos? Doctor, bienvenido. Tiene el audio bloqueado por ahí, doctor.
Listo. Hola, ahora. ¿Cómo están?
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, pues yo les traía otra historia de muerte, hombre.
Dios mío. Continuemos, pues, con los fallecimientos del día de hoy.
Es que en este caso se trata de la Guerra de Independencia. Estamos en el que se conoce como el mes patrio en México, y pues hablamos ahora sobre la Guerra de Independencia, el mes patrio, porque fue en 16 de septiembre del 2010, del 1810, perdón, cuando el padre Miguel Hidalgo, en el pueblo de Dolores, en el estado de Guanajuato, México, hizo sonar las campanas llamando a la gente, y ya una vez que estaba reunido el pueblo ahí, habló sobre la necesidad de pelear contra los gachupines que tenían tomado el país. Y aquí la historia viene sobre un joven militar que se alió a estos insurgentes y que pues tuvo una situación muy especial que le logró salvar la vida. Vamos por partes. Primero, la Guerra de Independencia se estaba fraguando ya desde hacía tiempo, porque España estaba tomada por los franceses de Napoleón. Y en las colonias de la Nueva España, entre estas colonias, en México, el país de México, pues veían con malos ojos que no hubiera un gobierno español que les pudiera dirigir. Así es que la guerra de independencia brotó en un inicio con la intención de crear un gobierno provisional en México mientras los franceses salían de España. Y este movimiento se dio mucho también, se dio sobre todo en las clases, vamos a decir, pensantes que tenían educación en México, que eran pocas en aquel tiempo, y en la clase militar. Y ellos se habían organizado, los insurgentes se habían organizado para hacer estallar a una hora y en un día preciso en todo el país la rebelión contra los españoles que controlaban México en aquel tiempo. Sin embargo, pues vino por ahí alguno con el chisme, le llegó al virreinato, al virrey, y entonces el virrey mandó tropas a Guanajuato para que aprendieran los líderes de la insurgencia, que eran sobre todo Miguel Hidalgo, en ese momento Miguel Hidalgo y Allende. En fin, entonces el cura Miguel Hidalgo tuvo que adelantarse a que llegaran los gachupines e hizo estallar la guerra de independencia. Había en aquel tiempo un joven militar, Manuel Abasolo, Mariano, perdón, Abasolo, quien se había metido a las tropas desde que tenía 15 años. Él había ingresado voluntariamente a las tropas cuando tenía 15 años y con una parte de la herencia de su padre pudo lograr que le dieran un puesto de teniente dentro del ejército virreinal. Abasolo, pues, se lucía con su traje de teniente y andaba haciendo conquistas, era un joven enamorado, entre los pueblos de Dolores y de San Miguel Allende. De San Miguel, en aquel tiempo no, San Miguel Allende. Y por ahí conoció a una jovencita que se llamaba Manuela Rojas y Taguada. Esta joven se enamoró de Manuel y pues cuando él, Manuel, tenía ya 20 años, decidieron casarse y ya tenían un niño cuando estalló esta guerra de independencia con la que Mariano, estaba comprometido. Así pues empezó la guerra de independencia y a Mariano, como militar que era, le tocó vivir la toma de la Alhóndiga de Granaditas, que era un edificio muy fuerte en la ciudad de Guanajuato que servía para, era un edificio de piedra de aproximadamente 3 pisos, no era fácil, podía servir como un fuerte para defensa. Y los guanajuatenses, cuando vieron que, cuando se enteraron que la turba que manejaba Hidalgo iba hacia allá, decidieron refugiarse en la Alhóndiga de Granaditas. Lo que nos cuenta la historia oficial, hasta donde yo he podido estudiar, es totalmente falso, que si el pípila, que si la piedra que llevaban y que con eso pudo prenderle fuego a la puerta de la Alhóndiga, todo eso, pues en realidad no fue así. En la Alhóndiga de Granaditas había menos de una decena de soldados que trataban de defender todo ese edificio contra una turba de miles de personas y pues no fue posible. Los insurgentes entraron y hicieron una masacre terrible, terrible. Mataron a todos los que estaban dentro de la... Tal vez algunos se hayan salvado porque se escondió, pero a los que hallaron los mataron sin importarles si eran soldados, hombres, mujeres, niños, ancianos, etc. Porque era una turba, no era un ejército. Y precisamente quienes formaban parte del ejército, quienes tenían la carrera militar, como Allende y Mariano Abasolo, pues veían eso con mucho desagrado. Luego siguieron las conquistas de otras poblaciones, en donde, por órdenes del padre Miguel Hidalgo principalmente, se ejecutaba a cuchillo a los españoles. Iba la turba con el grito de mueran los gachupines, tenían un odio acendrado por la vida que habían tenido desde que nacieron en una sociedad muy de castas, ni siquiera clasista, de castas, que era la sociedad española, la sociedad, perdón, de la Nueva España en aquel tiempo. Así que Allende y Mariano llegaron a contemplar los asesinatos con mucho desagrado, los asesinatos de prisioneros españoles que se realizaban. Cuando llegaron a la toma de la ciudad de Guadalajara, que era la segunda ciudad más grande en aquel tiempo en la Nueva España, Bahía Hidalgo ejecutó a más de 300 españoles, según lo que nos dicen las crónicas oficiales, creo que fueron 375 españoles, y los mataban a cuchillo, lo que quiere decir que los ponían de rodillas y les enterraban una espada por esta parte para llegar al corazón y arrojaban sus cuerpos a una cañada. Ahí vino una muy fuerte discusión entre Allende e Hidalgo, que luego tuvo sus consecuencias. Pero volvamos un poquito a Manuelita, la esposa de Mariano, la Basolo, que se había quedado en la ciudad de San Luis Potosí. Cuando sucede lo de Guadalajara, Allende y los militares que estaban por la guerra de independencia deciden primero separarse de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo quería luchar en el puente de Calderón, donde venían las tropas realistas, y Allende y los demás militares pues sabían que quien venía era un ejército entrenado y que con una turba no se podía vencer a ese ejército. Ellos decidieron alejarse, pero Hidalgo decidió pelear sintiéndose pues potente, fuerte, por lo que había logrado hasta aquel tiempo. Entonces pelean en un lugar que se llama Puente de Calderón, en Jalisco, y el resultado fue pues un desastre para los independentistas. Hidalgo llega, sale huyendo hacia el norte con lo que le quedaba de gente y lo que le quedaba de pertrechos y dinero que habían robado. Llegan en el estado de Zacatecas a una hacienda en donde estaban los militares, e Hidalgo es ahí degradado. Bueno, esto es otra historia, porque lo que sucedió con Manuelita, la esposa de Abasolo, es que cuando ve que ellos van hacia el norte, decide seguirlos con su hijo, y son aprehendidos junto con los demás insurgentes en la noria de Acatita de Baján, en Coahuila, historia pues que todos conocemos. De ahí son trasladados también, Manuelita y su hijo son trasladados hacia la Villa Real de San Felipe de Chihuahua, donde son encarcelados los insurgentes y a las personas que, como Mariana, iban siguiendo aquella tropa, pues reciben algunas hospedaje por parte de la gente de Chihuahua, y así se sucedió con Mariana. Mariana, a Abasolo le dictan sentencia de muerte, y Mariana, Manuelita, decide hablar con el jefe de plaza en la ciudad de Chihuahua y comentarle cómo su marido, Mariano, había intervenido en Guadalajara para que cesara aquella masacre de españoles, de gachupines, y esto logra que no se lleve a cabo la ejecución de su esposo Abasolo. Entonces ella viaja a la Ciudad de México. Ella era hija de un hombre rico, y viaja a la Ciudad de México, en donde logra comprar la vida de su esposo, que se transforme la sentencia de muerte que le habían impuesto a una sentencia de prisión de por vida. Y entonces así, con esta orden, Manuelita vuelve a la villa de San Felipe Real de Chihuahua. Aquí quiero destacar algo, ¿eh? El viaje entre San Felipe Real de Chihuahua y la Ciudad de México era tremendo. Era un viaje, es un viaje todavía, pero en aquel tiempo con los medios de transporte que eran pues con bestias, pues era mucho más difícil, había que cruzar montañas, unos desiertos terribles, etcétera. Y duraba hasta un mes llegar desde la Ciudad de Chihuahua, desde lo que es hoy la Ciudad de Chihuahua, a la Ciudad de México, lo que era la capital de la Nueva España en aquel tiempo. Así es que Mariana hizo ese viaje de ida y vuelta, de vuelta ya con un orden del virrey para transmutar la sentencia de muerte a una sentencia de prisión vitalicia. Por fin llega a Chihuahua, no sé cuánto sufriría esta mujer, ni cuánto se gastó para lograr salvar la vida de su esposo, Mariano Abasolo, y por fin logra que lo lleven, no crean que lo sueltan, sino que lo llevan a un puerto en donde es trasladado junto con su esposa e hijo hacia España, a la ciudad de Cádiz, en España, en donde continúa prisionero y muere 2 años después. Se pierde en la historia qué pasó con Manuelita Taboada y con su hijo, no se sabe. Supongo yo que volvió a México y se quedó con sus padres. Pero es una historia triste, trágica, pero también de amor, de la que tal vez valdría la pena hacer un guión para película, para aquellos que saben. Una buena película. Y yo quiero agradecer, pues primeramente a mi amigo, el historiador chihuahuense, Rubén Beltrán Acosta, porque él me sacó de un error en el que yo estaba. Yo creía que a Mariano Abasolo lo habían muerto en realidad en Chihuahua, le habían cortado la cabeza y había colgado con las cabezas de los otros insurgentes en la alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Pero mi amigo Rubén Beltrán Acosta me hizo ver que estaba yo en un error y todavía así me hizo el favor de proporcionarme material de León Barry, que habla sobre esta historia y de donde he tomado la información para poder relatarles a ustedes esta historia de amor y tragedia de Mariano Abasolo y Manuelita Taboada, que es una historia de la Guerra de Independencia de México, que se sale un poco de lo que nos platican en los libros de historia y que nos trae un poco de orgullo o sentimiento hacia lo que el amor puede hacer, que en este caso salvó la vida de su amado Manuelita Taboada con un gran esfuerzo. Así es que dejo mi aportación aquí hoy y espero que la semana que entra, como estamos en el mes patrio, pueda contribuir con alguna otra historia sobre la Guerra de Independencia de México. Mientras tanto, pues yo les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes aquí y de participar con el querido público de Radio Claret América. Les invito a que busquen mi blog con Oscar Muller Creel, todo junto, y ahí van a encontrar esta historia y otras muchas más que te he escrito sobre la Guerra de Independencia. Mientras tanto, pues muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, doctor. Tenemos algunos comentarios. Guadalupe Moreno nos dice: doctor Müller, disfrutamos mucho de sus exposiciones. ¿Podría en alguna ocasión hablar sobre Isabel Moctezuma?
Voy a investigar un poco sobre eso. No tengo mucha información, pero lo voy a hacer con mucho gusto.
Gracias. Dice Olga Rojo: doctor, ¿a quiénes le llamaban gachupines?
Era a los españoles. En la Nueva España, les decía, había castas, y dependiendo de la área social donde había nacido la persona, pues se le determinaba de cierta forma y tenía ciertos derechos también limitados. Los que más derechos tenían eran los que habían nacido en España. Luego seguían los criollos, que eran quienes habían, eran hijos de padres españoles nacidos en la Nueva España. A los que habían nacido en España, las demás clases sociales les llamaban gachupines. Eran tanto a los españoles que llegaban a América, a México, como a los que habían nacido en Europa. Y así les llamaban, y era a quienes se ejecutaban, pues con un odio ancestral por aquella separación que había y aquella denigración que había de muchas clases sociales en México.
Okay. Y este nos dice Olga Rojo, quizás sea parte de la historia no contada o contada de diferente manera, ¿no?, con respecto a Manuela.
Sí, y de hecho, Olga, hay muchas versiones sobre la historia de México. Hay una versión oficial que creo que es bastante mentirosa. Y algún día estos platicaremos sobre eso. Por ejemplo, sobre los orígenes. En noviembre tenemos la revolución, a ver si puedo prepararles algo sobre los orígenes de la revolución y cómo esta en realidad fue provocada por los vecinos del norte y no realmente por una lucha social, sino por un deseo de controlar el petróleo en México.
Y nos dice Olga Rojo, a la familia de mi abuelo materno les decían gachupines, pero por falta de información familiar nunca entendía a qué se referían.
Pues muy posiblemente hayan nacido en España ellos, o hubiesen sido descendientes directos de españoles.
Por eso se llamaban los gachupines. Pues muy interesante, muchísimas gracias, doctor. Ya está por allá los arreglos, cuéntenos a los que extrañamos México, cómo se celebra el Día de la Independencia después de COVID.
Pues todo va bien, todo va normal. Se celebra siempre con el grito, se promueve mucho en los medios, pues el sentido patrio, ¿no? La comida mexicana, la música de nuestro país. Y vienen los festejos, desfiles. El grito, el famoso grito ¡Viva México! ¡Viva la Independencia! Que por cierto, por aquí en una ciudad pequeña al sur de mi estado de Chihuahua, pues había un señor que era un político muy hábil, pero también un hombre muy ignorante. Y entonces cuando le tocó dar el grito, su primer grito de independencia, gritó en el pueblo, frente a la plaza, en el Palacio Municipal con el pueblo en la plaza, gritó ¡Vivan los tres héroes nacionales! Y como no se lo sabía, inventó que los tres héroes nacionales eran Miguel, Hidalgo y Costilla. Y todo el pueblo le aplaudió.
Nos pasamos aplaudiéndole a burros, qué barbaridad, pero bueno, es parte de la historia. Muchísimas gracias, doctor, muy interesante y lo esperamos el próximo lunes.
Muchas gracias, estoy para servirles y un gusto haber estado con ustedes.
Bendiciones, doctor. Y bueno, amigos, los invitamos a seguir al doctor Oscar Müller en sus redes sociales. Lo encuentran como oscarmullercrill.com. Así está en Facebook, en YouTube y en su página web oscarmullercrill.com. Así que por ahí los esperamos. Y bueno, esta mañana hemos andado un poco desorganizados con el evangelio. Que me gustaría también adelantarles que el jueves y viernes no habrá noticiero, para que lo tengan en cuenta, jueves y viernes de esta semana no tendremos noticiero. Pero bueno, pues, ¿qué les parece? Sí, comenzamos ya casi al final del noticiero con el Evangelio.
Capítulo 7, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, y a otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y, volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Y bueno, la reflexión del día de hoy que nos comparten por parte de la página Píldoras de Fe es una reflexión realizada por el Papa Francisco con respecto a este evangelio. Si el pueblo reza por los gobernantes también podrán rezar por el pueblo, así dice el Papa Francisco. He aquí, pues, la pregunta que debe implicar a todo cristiano. Pensemos un poco en esto. ¿Rezo por los gobernantes? No, por ese no, porque es demasiado comunista. ¿Pero rezas por ese? No, ese no me gusta porque dice que es corrupto. ¿Rezas por su conversión? Y la respuesta es clara. La oración por los gobernantes es lo primero que debemos hacer, también por los políticos. Alguno podría objetar: «Pero padre, la política es sucia». Pablo VI creía que era la forma más alta de caridad. Así la política puede ser tan sucia como puede ser sucia cada una de las profesiones, cada una. Nosotros somos los que ensuciamos, pero no es la cosa en sí misma la que está sucia. Por lo tanto, debemos convertirnos, llorar por los políticos de todos los colores, todos recen por los gobernantes. Mientras escuchaba la palabra de Dios, me acordé de ese hermoso hecho del Evangelio. El gobernante orando por uno de los suyos. Este centurión orando por uno de los suyos. Significa que los gobernantes también deben rezar por su pueblo, así como aquel centurión rezaba por un siervo. Quizás por un esclavo del que sentía responsabilidad. Y también los gobernantes son responsables de la vida de un país. Por lo tanto, es bueno pensar que si el pueblo reza por los gobernantes también podrán rezar por el pueblo, como este centurión que reza por su siervo. Hoy sería bueno que cada uno de nosotros hiciera un examen de conciencia. ¿Qué pienso yo de la política? No pido que se discuta la política, más bien, ¿rezas por los gobernantes? ¿Rezas por los políticos? ¿Para que puedan llevar a cabo su vocación con dignidad? Y bueno, esto es una reflexión del Evangelio del Papa Francisco. La oración para hoy: una oración de calma por tus intenciones. No soy digno de que entres en mi cama, en mi casa. Así que bueno, estas son las reflexiones del Papa Francisco con respecto al Evangelio de hoy. Y bueno, amigos, tenemos unos pocos minutos antes de irnos del aire, no sin antes recomendarles que ingresen a nuestra página radioclaretamerica.com, donde puedan encontrar una vasta gama de información. Este fin de semana, cuéntanos, estuvieron celebrando el grito ya de independencia en La Villita, aquí en nuestra ciudad de Chicago. Y bueno, diariamente tenemos noticias Radio Clareta América. Si no alcanzan a escucharlo en vivo a través de Facebook y YouTube, a cualquier hora del día pueden ingresar a nuestra página y aparece el video de YouTube y también aparece el podcast con la última sesión del noticiero. Tenemos, entre otros programas diarios, el Evangelio por parte del padre Tony Díaz. Lo tenemos en video, al igual que en podcast. Y en este mismo lugar aparecen el Evangelio del domingo del padre Tony Díaz. Esos aparecen casi siempre viernes o sábado antes del Evangelio. El que aparece desde principios de la semana es el Evangelio del siguiente domingo del padre Manuel Villalobos. Lo tenemos de igual forma en podcast y en YouTube. Aquí pueden encontrarlo. Así que muy interesantes, inclusive hasta los títulos del Padre Manuel, que siempre es una, pues es una gran aportación el que por lo que podemos estudiar a través de los textos que nos comparte el Padre Manuel Villalobos y bueno, los audios. Tenemos una selección aquí también, la columna de la semana con Rubén Cárdenas, es una columna nacional de México sobre lo que está sucediendo. Tenemos eventos, que son los próximos eventos que van a tener de forma gratuita, así que los invitamos a consultar nuestra página web, sobre todo el área de podcast, donde pueden encontrar una gran gama de programas para pues estar todo el día en sintonía positiva. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a todos. Nos dice Blanquita Alcázar. Lindo día a todos. Hace poco escuché un podcast de los crímenes de Villa y la verdad que era muy sanguinario. Uy, el doctor Müller nos puede contar en la ciudad de Chihuahua, de donde somos originarios, odiaba a los chinos y los colgaba de los árboles. Imagínense, mataba sacerdotes porque no lo querían casar por quinta vez, ¿no? Un hombre terrible, ¿no? Realmente se le ha idealizado mucho porque sí, era un hombre sumamente inteligente, o sea, básicamente una de las pocas personas a las que Estados Unidos le ha tenido miedo, un general que logró vencer al ejército estadounidense, y es, yo creo que uno de los personajes mexicanos más conocidos a nivel internacional. En serio, a mí me tocó ver un restaurante precisamente en Escocia que se llama Pancho Villa. En todos lados, ¿no? Conocen a Villa, es un personaje, pues realmente, pues, ¿qué podemos decir? Pues sí, como dice Blanquita, muy, muy sanguinario, pero sin embargo que se ha quedado en la fantasía, ¿no? Y en el imaginario del pueblo mexicano y del pueblo, pues del mundo básicamente, ¿no? Inclusive, no sé si eso sea cierto, pero dicen que su cerebro lo tiene aquí en Estados Unidos, creo que en el Smithsoniano, que se lo quedaron para estudiar lo de lo brillante que era Pancho Villa. Así que bueno, a ver si el día de mañana les podemos tener más información o que el doctor Müller nos abunde en este tema. Y Olga Rojo nos dice, yo voy a esperar con un poco de ansiedad las participaciones del doctor en noviembre. Muchas gracias, Olguita. Aquí le hacemos llegar tu mensaje al doctor Müller. Y bueno, amigos, con esto nos despedimos esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos. Mañana les comparto fotografías de los que andan en Europa, del grupo de Radio Claret América, el padre Marco. Estuvieron en Bélgica, estuvieron en Inglaterra cuando falleció la Reina Isabel, les tocó allá todo el movimiento que hubo, así que bueno, están disfrutando mucho y esperemos próximamente también podernos unir en una de esas peregrinaciones. Muchas bendiciones y nos escuchamos pronto.
Ahora usted ya puede estar más informado escuchando Noticias Claret América. Información desde una